corazón tranquilo. Estar abiertos a lo nuevo es una actitud que nace en nuestra fuerza interior. Escuchas Bésame de Noche. Bésame de Noche. Amar, desear, fantasear, es un juego de dos. Nace en la confianza que se expresa con pasión. Lo erótico lo alimenta.
A la cama.
Con Bésame de Noche.
Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy es jueves en la cama y junto al doctor Roberto Morales vamos a estar tratando un tema importantísimo que tiene una prevalencia, es decir, se presenta más de lo que a veces nosotros pudiéramos imaginarnos. Hoy vamos a estar hablando de incontinencia urinaria. Esto pasa, tiene múltiples causas, puede pasar por temas de edad, puede pasar después del parto, puede tener algunas consideraciones en torno al sistema urinario y puede resultar profundamente incómodo y a veces no sabemos qué nos pasa, no sabemos cómo tratarlo, pensamos que es una condición que va a quedarse ahí de forma permanente o que nos puede afectar de por vida. Al ser algo a veces tan íntimo, trae temas que nos afectan en torno a nuestra pareja y cómo decírselo, cómo comentarlo, cómo hablar de esto cuando yo siento que el tema no es para nada agradable, pero resulta que es parte de vos, parte de vos, y que nosotros podemos tratarlo. Pero esto requiere tener la capacidad de conectar con nuestro cuerpo y de conectar en confianza con nuestra pareja. Y cuando nosotros estamos hablando de incontinencia urinaria, estamos hablando de algo que le podría pasar a cualquier mujer, aunque hay rangos de edad y demás y hay condiciones que la pueden disparar, pues resulta que esto puede pasarnos a todas y a todos. Incluso los hombres también podemos pasar un poco por ahí. Hay técnicas que trabajan sobre fortalecimiento de suelo pélvico, puede haber intervenciones quirúrgicas, puede haber una serie de procesos, pero bueno, lo cierto es que esto puede afectar tu vida íntima, pero además afectar también la relación que vos tenés con tu propio cuerpo. Y sos mujer, y a veces, así como se nos enferma la panza, nos da una alergia, nuestro sistema urinario puede presentar situaciones que, si no le tenemos vergüenza, se pueden tratar. Bienvenido, Roberto Morales.
Este tema que vas a tocar hoy, que vamos a revisar, súper interesante porque realmente puede afectar desde los 20 años en adelante en un porcentaje importante de la población femenina. Se dice que un porcentaje de un 15 o un 30% de todas las mujeres van a tener incontinencia urinaria alguna vez en sus vidas. Cuando hablamos de incontinencia, generalmente estamos hablando de salida involuntaria de orina, sobre todo si hacemos algún esfuerzo. Entonces tenemos tres tipos: la incontinencia urinaria de esfuerzo, la de urgencia y la de rebalsamiento.
Y yo creo que podemos, qué bonito que lo pones, Roberto, porque a veces pensamos en incontinencia urinaria como algo después del parto o de las viejitas o de la abuelita. Pero, o sea, estamos hablando de chicas de 20 años en adelante.
En adelante. Inclusive hay algunas pequeñas, algunas chiquitas que tienen la urgencia urinaria de rebalsamiento porque por estar jugando sienten el primer deseo de orinar y se aguantan, están viendo televisión, están jugando en la computadora, están hablando por teléfono, ojalá estudiando, y no quieren ir a orinar en ese momento, y empiezan a tener pérdidas pequeñas de orina. Y entonces, incluso en las niñas escolares, podemos ver inclusive que se irritan la zona de los genitales, empiezan a tener los calzoncitos llenos de orines. Entonces, es muy importante que desde la niña se le dé educación de que no deben de aguantar ganas de orinar.
Entonces, Roberto, definamos los tres conceptos en este primer bloque.
Buenísimo. Bueno, cuando hablamos de incontinencia urinaria de esfuerzo, quiere decir que la pérdida involuntaria está asociado a tos, que está relacionado a cuando nos reímos, cuando brincamos, corremos, caminamos. Entonces tiene que haber un esfuerzo que está asociado a la pérdida de la orina. Tenemos también entonces la incontinencia urinaria de urgencia. Estás haciendo un trabajo, estás viendo televisión, te dan ganas de orinar y tenés que ir corriendo, porque si no vas inmediatamente, empezás y te orinas. Inclusive, te bajas los calzones y ya te estás orinada porque no te dio ni tiempo. Y obviamente tenemos la incontinencia urinaria de rebalsamiento, que esa es la que se aguanta las ganas de orinar y llega un momento donde ya la vejiga tiene su capacidad máxima y si no vas a orinar, empiezas a tener goteo. Entonces, esas son las tres principales.
De hecho, entonces, Roberto, mito en realidad que la gente dice es que aguantar las ganas de orinar es malísimo porque se les tira uno a la vejiga.
Así es, se hacen megas vejigas que son luego nos van a condicionar a infecciones urinarias y por supuesto la incontinencia. Entonces vamos a tener una gran cantidad de situaciones donde definitivamente vamos a tener incontinencia. Vamos a...
Sí, Robert, y estas tres causas pueden pasar en cualquier mujer a cualquier edad a partir de los 20 años.
Es correcto, que vamos a tener con mucho más frecuencia, más o menos de los 20 a los 40, un 7% de la población puede tener la incontinencia, a los 40 a 60 un 17%, de los 60 a 80% estamos hablando un 23%, y en la década de los 80 una tercera parte de la población femenina va a tener este problema. Entonces, como ves, también el tema de la edad es un tema interesante que también hay que tocar porque entre más edad tenés, más riesgo de incontinencia hay.
Amor, erotismo, ternura y sensualidad. Esto es amar.
A la cama.
Con Bésame de Noche.
Ocho con 11 minutos, estamos en Bésame de Noche, en nuestra sección A la Cama, con nuestro ya amigo y colaborador permanente, el doctor Roberto Morales, ginecólogo, oncólogo. Y bueno, si vienen las discusiones, ¿verdad? Aquí detrás de micrófonos, estábamos hablando de la importancia de hablar solo de la vagina como un sistema. Así que pronto vamos a estar hablando de este tema.
Tema súper interesante y yo sé que les va a encantar porque es un órgano que se cuida solo, es un órgano súper importante, por ahí es el canal de parto, por ahí tienen relaciones sexuales, está el canal de la orina, está muy cerca del ano. Entonces es un órgano súper interesante y que es importante que todos ustedes conozcan detalles y cómo funciona.
Robert, ya tenemos consultas acá y recuerden 8990-004, nuestro WhatsApp. Nos dicen, buenas noches, tengo 36 años y una niña de 2. Después de que nació mi hija, me sucede que algunas veces cuando hago fuerza o la alzo, estornudo, se me sale un chorrito de orina, aunque no sienta ganas de orinar. ¿Esto sería incontinencia?
Ese es uno de los signos principales de la incontinencia, que es que cuando toses hay una salida involuntaria de orina. Definitivamente, como lo acabas de mencionar en tu comentario, fue después del embarazo y del parto. Es muy frecuente que muchas de las mujeres que después de un embarazo y un parto tengan la salida involuntaria. Entonces, vamos a ver recomendaciones en este momento. Tenés 36 años, estás muy joven. Primera cosa, si estás con sobrepeso, uno de los factores que aumenta el problema de la incontinencia es el sobrepeso. La segunda cosa que te recomiendo, los ejercicios pélvicos de Kegel, que para hacerlos fáciles podemos decirlo, que es apretar el esfínter del ano, que es el huequito del culito, que lo vamos a cerrar con fuerza por 5 segundos. Entonces vos puedes contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 y aflojas el músculo. Eso es una forma...
¿Cuántas repeticiones?
20 repeticiones en la mañana, 20 en la tarde. Si tenés constancia, es muy probable que vaya a mejorar tu tema de incontinencia.
Incluso, Robert, esto es algo que si vos estás trabajando ahí en la oficina, mientras contestas un mail, puedes estar haciendo el ejercicio.
Mira, en el carro, viendo tele, trabajando, en la computadora, y si es ama de casa puede hacerlo mientras hace las labores domésticas, si pues le toca viajar en, ya sea en carro, en bus, en taxi, durante el trayecto a la casa o al trabajo puede hacerlo. Entonces realmente eso es algo que puedes hacer constantemente y que mejora muchísimo. También hay que ver tu antecedente, si tuviste un parto con forceps, si fue un parto con una labor muy larga, si tu bebé fue muy grande. Todo eso también va a interferir o va, digamos, hay que tomarlo en cuenta a la hora de poder valorar el caso específicamente. También te recomiendo que asistas a la clínica de Weiss o al médico de tu confianza para que seas valorada y también se pueda recomendar un tratamiento.
Por acá, Robert, ve qué interesante esta consulta. Después de que nació mi hija, siento que mi vagina nunca se encogió, voy a leerlo literal, se encogió lo suficiente, creo que quedé más ancha. Mi esposo lo nota y no siento la misma fricción. Pero además, tengo muy claro que es eyaculación femenina, pero a mí sí me pasa que me orino mientras mi esposo me está penetrando. Y esto ha provocado un sentimiento de mucha incomodidad, aunque él no me dice nada.
Bueno, para esta oyente le tengo muy buenas noticias. Tenemos varias funciones interesantes en la terapia de rehabilitación. Entonces ahora hay terapia física para tu vagina, que puedes recuperar el tensamiento. Tenemos terapia láser en la Católica, en el hospital. Tenemos un equipo láser italiano donde hacemos tensamientos con muy buenos resultados para aquellas chicas que tienen una cavidad vaginal amplia después de parto. También efectivamente hay cirugías que podemos realizar en pacientes que tienen una cavidad vaginal donde no es satisfactorio, porque sabemos que el orgasmo para la mujer necesita rozamiento. Si no hay un rozamiento adecuado, eso también puede perjudicar tanto al hombre para que tenga eyaculación o para que queden satisfechos tanto la mujer como el hombre. Entonces, esta situación, para que estés tranquila, tiene solución. Algunas hay soluciones quirúrgicas, otras podemos hacer soluciones por medio de tensamientos por medio de láser, y también hay rehabilitación en el tema de la vagina. Entonces, para comentarte, es importante también que busques ayuda porque puedes resolver el tema del ensanchamiento de la vagina después del parto. Una de las cosas también que hay que tomar en cuenta es que algunas veces estas incontinencias o ensanchamientos pueden ser transitorios. Si la mujer persiste después de un año del parto o del nacimiento de tu bebé, persiste con estos problemas, probablemente sí va a necesitar una rehabilitación con un terapeuta físico, sí va a necesitar un tratamiento quirúrgico o bien también puede necesitar un tensamiento vaginal con láser, definitivamente. Recuerden que...
Y este procedimiento no es complejo, ¿verdad?
Es un procedimiento que son 3 sesiones, que se hace uno cada 6 semanas, funciona muy bien, y si lo acompañamos con alguna terapia adicional de rehabilitación de terapia física, pues hemos tenido resultados muy excelentes. Cosa importante, tienen que ir a que sean revisadas para que el médico pueda recomendarles cuál es la terapia más adecuada. Hay pacientes que son ideales para láser, otras para rehabilitación de piso pélvico y otras efectivamente van a ocupar cirugía. Entonces, vamos a ver, es importante que de acuerdo a la imposibilidad de sostener la orina, entonces se busque tratamiento eficaz, pero eso solo se hace por medio de un examen físico ginecológico donde se pueda determinar cuál es la causa. La otra cosa también, los ensanchamientos de vagina después de partos efectivamente pueden causar, como dijo la oyente, problemas de rozamiento donde no es lo mismo, cuesta más llegar a orgasmo o también a la eyaculación durante el acto sexual.
Robert, yo creo que al final, y te lo digo desde la parte propiamente psicológica, este tipo de cosas da mucha pena y no debería, ¿verdad? Es que tenemos que ver nuestros órganos. A ver, como si te duele mucho la cabeza, no lo pensás para ir al neurólogo. Si tenés mucha acidez, no lo pensás para ir al urólogo, al gastroenterólogo. Pero si te pasa algo en el pene, te pasa algo en la vagina, lo pensamos tanto, bueno, para ir al ginecólogo, al urólogo.
Te voy a contar. Esto no solo afecta la calidad de vida, las relaciones sociales, las relaciones personales, sexuales, causa vergüenza, frustración, depresión. Solo 1 de 4 mujeres que tienen incontinencia buscan ayuda. Vean ustedes qué problema más Tremendo. O sea, estamos hablando que solo una de cada cuatro mujeres que tienen incontinencia van al médico para que sean examinadas. Entonces viven, empiezan a, como digo yo, a encuevarse, ya no quieren salir, ya no quieren hacer ejercicio, se limitan entonces a paseos largos porque no quieren entonces tener el problema de la incontinencia, ya empiezan a usar entonces toallas y definitivamente si hay tratamiento, podemos mejorar.
Qué triste esa estadística, ¿verdad? Porque esa estadística tiene que ver con la educación, ¿verdad? Con la educación de poder ver el cuerpo con total naturalidad.
Claro, y es importante también entender que no solo las mujeres que han estado embarazadas también pueden tener incontinencia. Hay mujeres con antecedentes familiares que tienen un piso pélvico bastante débil. Entonces, solo el hecho de que tengas familiares que hayan tenido incontinencia también te puede predisponer a que tengas este problema. No es exclusivo únicamente de las que han tenido hijos. Claramente hemos dicho que aumenta con la edad, aumenta con la menopausia, pero tenemos casos también en donde hay mujeres que no han estado embarazadas y que tienen este problema. También quiero explicar que hay que descartar que no haya algún problema con medicamentos. Hay pacientes que usan diuréticos, hay pacientes que son diabéticas, hay pacientes que tienen problemas mentales también y que tienen pérdida de orina. Inclusive hay mujeres que tienen infecciones urinarias a repetición, que es una de las cosas que ya hemos hablado anteriormente y que hay que diferenciar esto de la incontinencia urinaria. Ya dijimos que era entonces salida involuntaria de orina y que generalmente lo vamos a encontrar en pacientes en mayor frecuencia en edad adulta, pero que definitivamente puede pasar prácticamente cualquier edad.
Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche.
Seguimos con más de Bésame de Noche. Hoy estamos Rafael Ramos, psicólogo, en la grata compañía de Roberto Morales, ginecólogo, oncólogo, y estamos hablando de incontinencia urinaria. Alguien por acá nos dice, doctor, yo tengo un problema. Solo cuando salgo a correr, yo soy atleta. De hecho, hago dos maratones, ya he hecho dos maratones. Entreno muchísimo y hago funcional. Pero tengo que confesar que yo siento cuando me voy orinando cuando corro. Y por la cantidad de ejercicio que yo hago, no debería ser. Fui donde un ginecólogo y me dijo que me tenía que acostumbrar a esto. Me suena muy interesante esto del láser. ¿Podría servirme?
Claro, hemos tenido súper experiencias con pacientes deportistas. Lo que pasa es lo siguiente, vamos a ver. Lo principal es que seas evaluada primero para poder saber si esa terapia va a ser ideal para vos, porque muchas veces hay pacientes que vienen con ya prolapsos o con un descenso de la vejiga muy importante, que uno tiene que ser directo y decirle, no, mire, usted definitivamente no va a tener mejoría con este tratamiento, lo suyo ya es quirúrgico, o tenés que primero ir a una rehabilitación con un terapeuta físico y después podemos hacer un tensamiento vaginal con láser. Pero si tenés pérdida a la hora de hacer actividad física, eso es una incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, sí, lo que te recomiendo a vos y a todas las que nos están oyendo es que si es de pequeños esfuerzos, de grandes, de medianos esfuerzos, cuando corres o que no tenés una vida, digamos, una calidad de vida adecuada haciendo las actividades que te gustan, definitivamente la recomendación es tenés que ir a ser valorada por el especialista para que te puedan recomendar la terapia más adecuada.
Robert, y corregime vos como médico si me equivoco en esto. En teoría, si uno, bueno, y si alguien corre y hace maratones y le mete máquinas y todo este tipo de cosas, bueno, en principio estamos apretaditos por todo el lado, pero no necesariamente yo voy a tener un suelo pélvico firme.
Claro, lo que habíamos hablado. Hay que ver si tiene una predisposición por antecedentes familiares, hay que ver también cantidad de partos que ha tenido y embarazos, hay que ver si está tomando alguna terapia hormonal, si tiene tratamiento para diabetes o está tomando algún diurético. Entonces, desde ese punto de vista, la recomendación definitivamente para todas las oyentes es que si tienen algún problema de incontinencia, por favor, asistan a una consulta médica para que puedan ser evaluadas adecuadamente.
Robert, ¿en qué porcentaje de recuperación tenemos, digamos, de cada 100 pacientes que consultan, cuántos presentan mejoría?
Vamos a ver. La gran mayoría, por no decir el 100%, van a mejorar. Lo que importa es la terapia que vas a utilizar para que mejoren. Entonces, sí hay una mejoría en la gran cantidad. No te voy a decir que todas van a quedar al 100%, pero si vos tenés una incontinencia urinaria que no podés correr y ya podés correr, si tenés una incontinencia urinaria que cuando te reías te orinabas y ya no lo está pasando, o te orinabas cuando te levantabas estabas, digamos, con los calzones orinados, definitivamente, si eso lo podemos mejorar en un 60%, 70%, 50%, eso es una gran ganancia. Definitivamente va a mejorar tu calidad de vida.
Un saludo a Marlencita, que hoy, una fiel oyente, que junto con su esposo están cumpliendo un año de casados con Bésame de Noche. Muchísimas gracias.
Ah, qué lindo, felicidades.
Robert, hay una consulta aquí, qué interesante, y yo creo que por eso tiene que ver abordajes integrales, no todo es psicológico. Yo empecé a orinarme en la noche después de un accidente de carro. Tuve estrés postraumático y ataques de pánico. Cuando empecé a orinarme, me dijeron que era producto de la ansiedad y demás. Hice terapia, he hecho un montón de cosas, pero me sigo orinando. Y yo diría, bueno, y no te recomendaron una revisión ginecológica. Podríamos tener ataques de pánico, estrés postraumático, que podría explicar el tema de la orina nocturna, pero no todo puede pasar por ahí. Podemos tener dos diagnósticos diferentes.
Bueno, esto que dice la oyente, pues es un tema súper interesante, porque también hay que tener cuidado. Después de un accidente hay que ver la integridad de tu médula espinal, si no tuvieses un traumatismo en la parte baja, que acuérdate que la inervación de la vejiga también es directamente responsable de la capacidad de continencia de la vejiga. Entonces yo sí pienso que tenés que ser valorada, porque hay lesiones inclusive medulares en donde la paciente va a tener incontinencia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Definitivamente en pacientes que hayan tenido problemas de accidentes, en alguna medida también hay que evaluar la integridad de toda la parte medular, y sobre todo si fue afectado algún nervio que te está causando entonces problemas de incontinencia. Definitivamente sí. Me encanta la pregunta, y sobre todo sí me parece muy prudente que asistas a una consulta para que seas valorada por el especialista.
Robert, me hicieron unos congelamientos por papiloma humano. Llevo 4. Estoy en un control de cada 6 meses, y desde que pasé por esto siento que tengo incontinencia urinaria. ¿Tiene relación alguna?
Bueno, vamos a ver. Aquí impresiona que es totalmente que coincidió, pero que no tiene relación, porque el tratamiento que recibiste para las lesiones que tenías en el cuello, si te congelaron, no está relacionado con la posibilidad que tengas o que aumente el problema de incontinencia. La incontinencia más bien está relacionada con defectos del piso pélvico, están relacionados también con la menopausia, están relacionados también, recuerden, en las personas que son fumadoras y tosedoras crónicas, las personas que tienen obesidad, pero por procedimientos a nivel de tu cuello, para que estés tranquila, no tendría relación directa. Puedes estar en eso sentido tranquila, porque no vamos a tener entonces una razón por qué preocuparnos que por tratamientos para papiloma humano, para verrugas, para lesiones premalignas o malignas del cuello, que te vaya a pasar un tema de este tipo. Hay algunas pacientes que después de una histerectomía pueden tener un descenso de la pared pélvica anterior, o por decir el techo de la vagina, y se les cae la vejiga y pueden empezar a tener incontinencia. Pero ya estamos hablando de cirugía mayor. Entonces, desde el punto de vista técnico, puedes estar tranquila, porque los procedimientos para tratar verrugas, para tratar displasias, no tienen como consecuencia problemas a este nivel de incontinencia.
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
En nuestra sección La Vida es hoy, la propuesta es esta. Esperar que la vida se resuelva por sí sola es un acto de irresponsabilidad con nuestro tiempo y nuestra historia. Un cambio. Estás paralizado en el dolor y no te resulta cansado contemplar tu incomodidad emocional sin hacer nada. Estás ahí desde hace cuánto tiempo y pasa el tiempo, contemplas tu dolor añorando un cambio y quizá con tu mirada en las glorias del pasado, mientras tu presente se torna profundamente pesado. Estás claro, estás clara de lo que esto significa. Tu vida pasa. Enamórate de la vida. Enamórate del cambio. Asúmelo con miedo, pero con decisión.
Una mente limpia de cosas negativas da espacio a cosas positivas. Bésame de noche.
8:37, seguimos con el doctor Roberto Morales. Hoy hablando de incontinencia urinaria. Y no, hay un mensaje aquí. Hay un muchacho que dice, y vos sabes que no pensamos en este enfoque, ¿verdad? Pero hay un muchacho que dice, qué interesante eso que dijeron ustedes de la vagina, porque a veces uno como hombre no tiene idea y tal vez uno agarra tips. Claro.
Claro, súper importante. Yo siempre he dicho, o sea, definitivamente si muchas de las mujeres no conocen cómo es su vagina y no entienden cómo funciona, ahora imagínate cómo van a estar perdidos sus parejas varones.
Sí, y yo creo que es tan importante, a ver, que nos expliquemos las zonas de mayor sensibilidad. Hay estándares, ¿verdad?, que podríamos hablar, pero también cada persona tiene sus particularidades.
No, y lo bonito también de que tu pareja cuide tu vagina es súper importante, porque muchas veces muchas enfermedades de la vagina están relacionadas con un mal cuidado de la vagina por parte de la pareja. Imagínate que muchas parejas entonces estimulan la zona anal y después quieren penetrar con los dedos la zona vaginal, o tienen prácticas anales y después vaginales, no tienen un buen aseo de sus manos. Entonces, la vagina es de cuidado, es un órgano muy interesante, pero sí es importante que conozcamos entonces cómo funciona y cómo cuidarla, sobre todo, que eso es muy importante.
Muy buenas noches, muy interesante el tema. Quiero hacerles una consulta, no, y me parece interesantísimo, no sé si se sale del tema. Mi mamá tiene Alzheimer y yo creo que tiene incontinencia urinaria. Es muy interesante porque, a ver, no necesariamente, cuando tenemos Alzheimer u otras demencias, nuestras facultades cognitivas, es decir, nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestras acciones e incluso la regulación del cuerpo, va sufriendo variantes.
Bueno, eso entra entonces en lo que sería la incontinencia funcional. Porque quiere decir de que ella no tiene un problema en su vejiga, sino un problema a nivel físico, mental o psicológico. Entonces, podemos tener pacientes con Alzheimer definitivamente que tienen problemas de incontinencia, pero tipo funcional, que ya es un problema a nivel de una enfermedad mental, ¿verdad? Una de las cosas que quería reforzar el día de hoy es la reeducación vesical. Tenemos un problema con nuestra población femenina que muchas veces están acostumbradas a aguantar. Por ejemplo, en los trabajos. Vamos a poner un ejemplo con las educadoras. Es un grupo importante laboral en donde tienen clases. Algunas veces salen corriendo a los recreos y no les da tiempo más que de hacer tres cosas y no pueden orinar. Andan aguantando ganas de orinar todo el tiempo. Y en general, la mujer que trabaja también puede tener estos problemas. Por favor, no aguanten ganas de orinar. Una de las terapias que nosotros recomendamos con muy buenos resultados es la reeducación vesical. ¿En qué consiste? En que tenés que ir a orinar cada hora o dos horas con o sin ganas. Entonces, puedes poner una alarma. Te levantás a las 6 de la mañana, 6, 8, 10, 12, 2, 4, hasta que ya te acostás. Pero es reeducar tu vejiga. Aunque no tengas ganas, te sentás y son tres gotitas, pues eso fue lo que orinaste. Tres chorritos, eso está bien. Pero entonces acostumbramos a nuestra vejiga nuevamente a empezar a vaciar la vejiga y evitar entonces lo que comúnmente lo llamamos como incontinencia por rebalsamiento.
Esto, Robert, entrenar el cuerpo, así como podemos programar nuestros horarios de comida, podemos programar nuestras respuestas fisiológicas.
Claro. Por ejemplo, en un caso muy interesante, una señora mayor me decía, doctor, es que yo me levanto, bueno, 8 veces a orinar en la noche, no puedo ni orinar, estoy cansadísima, amanezco con los calzones orinados, ¿qué puedo hacer? Bueno, hicimos una historia clínica y la señora tomaba café antes de acostarse. Le digo yo, no, no puedes tomar café porque es un diurético. Tenés que tomarte el café lo más tarde, a las 2, 3 de la tarde, porque si te lo tomas en la noche, va a causar que tu vejiga esté activa y que estés orinando constantemente. Entonces, muchos té que son comerciales también son diuréticos. El café, la Coca-Cola, son sustancias que nos pueden causar aumento en la frecuencia de ganas de ir a orinar. Entonces, si vos padeces de incontinencia y te levantás 20 veces en la noche, por favor, tienen que reducir la cantidad de líquido antes de acostarse. También hay con frecuencia pacientes que me dicen, no, es que yo me tomo un vaso de agua antes de acostarme. Bueno, entonces tratemos de limitar el consumo de líquidos y sobre todo de los diuréticos que sabemos que nos pueden producir problemas. El café, el té, la Coca-Cola, bebidas muy dulces también pueden causarnos este tipo de problemas. Entonces, si vos estás también en una etapa de menopausia, resulta ser que las hormonas ya no te están ayudando a sostener el piso pélvico, que es músculo. Entonces, tiende a caerse y a tener defectos de sostenimiento de la uretra. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a tener más frecuencia para la pérdida involuntaria de la orina. Entonces, si estás en terapia hormonal de reemplazo, se pueden utilizar también cremas vaginales que nos pueden ayudar a que esa incontinencia vaya a disminuir. Entonces, ve lo que interesante, Rafa, lo que tenemos. Pacientes en la menopausia que podemos utilizar cremas, óvulos vaginales con estrógeno, podemos utilizar la terapia de piso pélvico, los ejercicios de Kegel, la reeducación vesical y también, como dijimos anteriormente, si estás en la menopausia, se puede hacer el tensamiento con láser, se puede hacer la terapia quirúrgica en algunos casos, cuando ya el descenso de la vejiga o del recto es muy importante.
Robert, ve qué interesante esta pregunta y qué riesgosa. Buenas noches, yo he tenido incontinencia urinaria. Lo que he hecho es que entonces me hidrato muy poco desde que me levanto para poder ir a trabajar tranquila. Lo que pasa es que empiezo a sentir resequedad en la piel. Vean, este es un pésimo manejo.
Totalmente de acuerdo.
Porque además, esto no tiene que ver con cuánto líquido tomas, sino
exacto.
El sistema urinario.
No, la hidratación para tu cuerpo es muy importante, no solo para tu piel, para tus riñones, para tu digestión, para las funciones normales. Vos necesitas hidratarte muy bien. Ahora, vamos a ver. Si tienes un problema de incontinencia, la solución no es reducir el líquido. La solución es valorar qué es lo que te está pasando para darte el tratamiento adecuado. También hay pacientes que tienen un problema que es la vejiga hiperactiva, que ya es un problema en el músculo, que el músculo se contrae constantemente y son las chicas que dicen, doctor, yo voy a orinar cada 5 minutos y orino que son 3 gotitas. Bueno, esas pacientes que tienen problemas en el músculo detrusor de la vejiga, es la famosa vejiga hiperactiva, y para eso hay tratamiento. Pero recalco, nunca es tratamiento eliminar el líquido. Por favor, eso no lo hagan.
Aprender, crecer y compartir. Bésame de noche.
Buenas noches, mi nombre es Cabe. Me encantan mucho los temas que abordan cada noche, este en particular, porque aunque no padezco de incontinencia por mi trabajo, no puedo ir con regularidad al baño. Paso aproximadamente 8 horas sin orinar. Lo que sucede es que llega el momento en que me duele aguantar tantas horas y esto me puede afectar a largo plazo. Sí, es un muy mal ejercicio porque además distiende, ¿verdad?, mucho la vejiga.
Se te hace una mega vejiga y también estás provocando con más frecuencia que puedas tener una infección urinaria. Entonces, definitivamente tenés que cambiar esos hábitos y entonces lo que habíamos comentado, la reeducación vesical. Tenés que poner la alarma cada 2 horas, ir con o sin ganas a orinar. Eso sí tenés que cambiar definitivamente,
Robert,
en eso.
Y ahora que estás explicando esta técnica de reeducación vesical, bueno, yo soy mujer, incluso soy varón, y entonces, bueno, pongo la alarma cada 2 horas y voy y me siento ahí. Y no sale nada, ¿qué hago?
No, vas a ver que sí te va a salir, porque acuérdate que el riñón está funcionando 24-7, o sea, el riñón no descansa.
Me espero que unos minutitos que algo salga.
Ah, sí, las tres gotitas que te van a salir, eso te va a servir. Y van a encontrar sorpresas, van a encontrar que sí hay orina. Entonces, eso es lo interesante, que las que están acostumbradas a aguantar y que dicen, ya no, yo orino dos veces en la mañana y tal vez dos en la tarde, cuando se sientan cada dos horas y ven que sí están orinando, entonces eso es súper importante para la salud de tu vejiga. Definitivamente es una de las cosas que recomiendo a todas las pacientes con o sin incontinencia. Pero claramente, si tenés incontinencia urinaria, la reeducación vesical es número uno.
Acá nos salimos un pelín del tema, qué tonto, porque hay que hacer un corte más, pero nos pregunta un muchacho. Yo leí en Facebook que los hombres tenemos que orinar sentados y que es mejor para la próstata. ¿Eso es real o no?
Bueno, en mi casa es como una ley, ¿verdad? Pero para no orinar la taza. Pero efectivamente, ¿verdad? Efectivamente.
¿Hay una mejor descarga de la vejiga o no?
No, en realidad no.
Ok, vamos a hacer el bueno, buenas noches, el tema es otro, pero me gustaría hacer una consulta al doctor porque me hice un ultrasonido y me salió la vejiga muy distendida. Yo voy al baño en los últimos meses a cada rato y a veces siento muchas ganas como que si tuviera la vejiga llena y son solo gotas. En la noche me levanto hasta 5 veces.
Bueno, entonces es un buen caso de que hay que descartar que no tengas una vejiga hiperactiva, porque entonces te levantas muchas veces en la noche y orinas a cada rato y son gotitas o es muy poquita cantidad. Puede ser que el músculo de tu vejiga, que lo llamamos el músculo detrusor, se esté contrayendo en forma irregular, y también te cuento que para eso hay tratamientos. Entonces, tenemos el caso, en tu caso específico, que vas muchas veces y que son pequeñas cantidades. En ese caso, entonces, lo ideal es un examen que se llama urodinamia. En la urodinamia se puede entonces identificar cuál es la causa que tenés asociada y sobre todo descartar que no sea el músculo de tu vejiga que se está contrayendo en forma irregular y constante. También recuerden que las infecciones urinarias maltratadas pueden darte problemas de ganas de orinar con frecuencia, pero también asociadas a ardor. Entonces, si tenés ardor para orinar, que orinas y no quedas satisfecha, quedas con dolor, definitivamente también tienes que hacerte un examen general de orina. Hay que descartar de que no haya una bacteria. Pero si es algo de mucho tiempo, definitivamente hay que descartar en tu caso específico una vejiga hiperactiva y hacer el examen de urodinamia para el tratamiento que sea adecuado.
5 sentidos en un solo sentir. Bésame de noche.
Hola, buenas noches. Quería consultarles. Resulta que me dijeron que tenía la vejiga muy distendida por aguantar mucho las ganas de orinar, pero el doctor me dijo que entonces no podía quedar embarazada.
Bueno, para que estés tranquila, tu fertilidad no va a depender de qué tan distendida esté tu vejiga. Lo que sí tal vez es prudente es que resolvas el tema de la vejiga primero para que no tengas molestias durante el embarazo. Imagínate que si tienes ya en este momento una vejiga súper distendida, cuando estés embarazada la frecuencia urinaria va a aumentar. Una de las cosas importantes es que las chicas embarazadas tienen mayor riesgo de infecciones urinarias.
Tomo más de 2 litros de agua al día, pero orino cada 40 minutos en promedio. ¿Eso sería normal?
Estás perfecta porque tus riñones están funcionando bien.
Y como última consulta, nos dicen, buenas noches, yo he tenido piedras en los riñones y como me duele, entonces aguanto y aguanto y aguanto y no sé si estaré haciendo las cosas bien.
No. Definitivamente, aunque tengas piedras, no debes de aguantar bajo ningún motivo. Si estás con piedras y aguantas, estás más en riesgo inclusive hasta de una infección urinaria o de infecciones a repetición o de una cistitis hemorrágica. Es importante que si tienes piedras, también, bueno, que asistas al urólogo para que entonces te den el tratamiento que debes de utilizar y sobre todo si hay que hacer alguna cirugía, también es importante. Pero nunca, nunca es bueno orinar o aguantar las ganas de orinar. Definitivamente es importante que consumas adecuada cantidad de líquidos y orinar con frecuencia. Definitivamente vas a tener una vejiga sana.
Se nos acabó el tiempo, Robert. Muchas gracias.
Bueno, como siempre, fue un gusto. Me encanta ir al programa y espero que ha sido un tema que les haya ayudado y espero que tengan vejigas sanas de ahora en adelante.
Robert, si quieren contactarte...
Claro, con gusto. Estamos en Hospital La Católica. Sería 2246-3387. 2246-3387.
Y vamos, aquí estamos insistiendo para que Roberto Morales, antes de la segunda venida de Jesucristo, tenga por lo menos Instagram, ¿verdad? Tenga redes. Robert, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Mañana nos encontramos junto a Stephanie Vilches y Jackson Víquez. Vamos a estar hablando de familias reconstruidas para que no se lo pierdan. Y recuerden que también tenemos nuestro especial Bésame en la Oscuridad. Arrancamos este sábado para que no se lo pierdan. Desconectados de la Vida, para que lo tengan por ahí. Vamos a tener el testimonio de Ana. Una historia realmente cruenta de violencia y de sobrevivencia. Cuando ella creía que tenía todo en contra, lo logró. Así como vos. ¿Y por qué en marzo? Bueno, porque creemos que en marzo podemos sensibilizarnos muchísimo en el tema de prevención de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres. Si ustedes quieren comunicarse al CEDI, 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304. Y ya les tengo fecha de mi próximo taller en el CEDI, 28 de marzo. ¿Tenés problemas de comunicación con tu pareja? Todo es un puro pleito. Por todo nos resentimos. Este taller se llama Hablar para Crecer, Comunicarse para... Hablar para Joder, Comunicarse para Crecer. Así que, ya sabes, inscribites con cupo limitado 88-81-1304. ¡Feliz noche!